Buenas tardes. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible de miércoles a miércoles. Un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. ¿Cuándo son? Las 5 y casi un minuto de este miércoles, 30 de noviembre, San Andrés. ¿Qué mes es? El que empieza por los santos y termina por San Andrés. O, siguiendo con el refranero, por San Andrés, el mosto vino es, del que nos hablará luego nuestro amigo Manuel. En el transcurso de este espacio, de hoy, de un miércoles soleado, hace una tarde espléndida, un día maravilloso, lejos de las nieblas que nos han sonreído en días pasados. Hoy vamos a romper un poco el esquema habitual de nuestro programa. Hay cosas de la actualidad local, evidentemente, siempre interesantes, pero hace pocos días falleció un hombre, falleció un poeta, y a él queremos recordar y que a él queremos rememorar.
Que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos. Sale a flote la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tantos siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo.
Acaban de escuchar ustedes Entre poetas y presos, una canción del grupo Raíz, La Raíz, que por gentileza de nuestro compañero Pablo Espina estamos escuchando esta tarde. Les hemos acercado esta melodía porque vamos a hablar de Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, seudónimo formado con los nombres de sus padres. Marcos Ana ha fallecido hace unos días y fue el preso por antonomasia del franquismo. Estuvo 23 años, creo, en la cárcel. Hijo de campesinos, pasó la infancia en su localidad natal hasta que se trasladó con su familia a Alcalá de Henares en el 29 del pasado siglo. Su formación fue pobre y debió destinar buena parte de su tiempo a trabajar en cualquier tarea que aportase ingresos familiares. Pues vamos a hablar un poco de la figura de este hombre que escribió en la cárcel, vivió en la cárcel, y el sol eran las estrellas y su habitáculo la celda. Y vamos a hacerlo con dos consumados lectores, con nuestros compañeros habituales, con Pablo Espina y Manuel Manrique, que seguro tendrán algo que contarnos, que contarles a ustedes sobre la dimensión política y literaria, poética fundamentalmente, de Fernando Macarro Castillo, en adelante, como fue conocido, Marcos Ana. Manuel, ¿qué te dice la figura? Quizá uno de los últimos baluartes, ¿no? Nonagenario ya.
Hombre, todo un símbolo de lo que supuso la dictadura, el golpe de Estado para acabar con la República y la dictadura de los 40 años del franquismo. Es un símbolo porque nadie ha estado tanto tiempo en la cárcel, porque se le acusó de ciertos delitos por los que fusilaron a otros sospechosos y a él le condenaron a 2 penas de 60 años, porque seguramente las pruebas no eran lo suficientemente claras, que en aquella época ni las necesitaban, pero llama mucho la atención. Luego, casi en todo lo que he leído, hablando de su figura, el carácter bondadoso y fuera de rencor de él, por un lado, y el deseo de seguir luchando a pesar de los años, ¿eh? Ahí estaba siempre en primera fila en todas las manifestaciones por la libertad, los derechos, siempre unido. Él dijo una vez que alguna vez salía de la cárcel y tendría una casa, su casa no tendría llave, y así era, porque era, digamos, muchos escritores y gente joven siempre recurrían a su magisterio, y luego la labor, sobre todo fundamentalmente, de poética. Me imagino que lo veremos, porque es... la vida y su memoria, los derechos, les compro este Almodóvar para hacer una película.
Una película, sí.
Me imagino que si las condiciones salen, se habrá una película y le dará un poco una dimensión más popular, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, fundamentalmente en esta época que carecemos ya de símbolos y de puntos de referencia, pues Marcos Ana sigue siendo y seguirá siendo un punto de referencia, tanto en su poesía como en su vida.
Sí, un hombre que quiero recordar que fue indultado, pero luego volvió a ser imputado, una revisión de los crímenes aquellos por los que se le acusaron y que nunca fueron demostrados que él tuviera parte o estuviera implicado en ello. Lo que sí está claro es que llegó a conocer en la cárcel a Miguel Hernández, y después, del 46 al 61, creo que estuvo preso, y después fue un hombre que la cárcel inspiró para escribir. Más allá de esta dimensión de un preso político, de un luchador antifranquista consumado, de un defensor de la libertad, más allá de militar en el Partido Comunista, creo que Blas de Otero le escribió una carta preciosa, rememorando o enalteciendo su figura, pero sí queremos también acercarles a ustedes el perfil poético de este hombre, que a pesar de lo que padeció entre rejas, pues tuvo tiempo, quizá allí, quizá inspirado en los clásicos, porque él leyó entre rejas, pues libros que estaban permitidos entonces, leyó a Quevedo, a Lope de Vega, a Calderón, tuvo también acceso al Quijote, y no sé si quizá la lectura de nuestros clásicos, de los del siglo de oro, le sirvieron de fuerte de inspiración para escribir poemas como este que nos va a leer Manuel Manrique.
Decidme cómo es un árbol. Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa la luz de una cerradura y la canción de mi rosa? 22 años. Ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario.
¿Qué les ha parecido? Una reflexión entre verso y verso, entre estrofa y estrofa, de lo que escribía Marcos Ana en la cárcel. Vamos a seguir con alguno de estos poemas importantes, trascendentales, de Marcos Ana. Ahora va a ser Pablo Espina quien nos lea otro poema.
Mi corazón es patio. La tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces cuando sumo a ventana, palpo con mis ojos la vida de la luz que voy soñando, y entonces digo: el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero soñar es despierto. Mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo, fuera del sueño, es patio. Un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado que me olvidé del mundo. De cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo, fuera del sueño, es patio. Un patio bajo un cielo de fosa, desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años. Ya todo, 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 hasta en el sueño, es patio. Un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio. Un patio donde giran los hombres sin descanso.
Pablo, no sé cuánta gente, ¿no? Este hombre es un militante del Partido Comunista hasta sus últimos días. De hecho, se le despidió el otro día multitudinariamente en Madrid, en el auditorio Marcelino Camacho, pero su figura ha trascendido muy poco. No sé, tanto política como literariamente, ¿no? Yo hablaba recientemente, el día de su fallecimiento, con una conferencia de quién era ese, ¿no? Y, en fin, gente que ha bebido en Internet sobre esta figura, pues ha encontrado versiones contradictorias. Pues algunos medios de comunicación o algunas biografías que hay por él lo vinculan con esos crímenes que hemos dicho que nunca se pudieron demostrar que él los había cometido, y bueno, luego su reconocimiento tanto nacional e internacional como un hombre luchador, luchador por los derechos humanos, luchador por sus ideales, defensor fundamentalmente de la libertad.
Sí que es verdad que la historia, yo creo que necesita una reflexión, y una reflexión bastante profunda. Cuando nos propusiste, Tomás, que habláramos sobre Marcos Ana, claro, lo preparamos un poco y te vas dando cuenta que no conoces ni la cuarta parte de él. Habías oído, pero no conoces en profundidad todo lo que ha pasado. Y luego, también es verdad que manejando otros medios ultraconservadores, ves o intuyes que es una persona que ha sido importante, sobre todo por el daño que... daño entre comillas, me explico, porque sí que tiene bastantes réplicas desde medios de comunicación ultraconservadores. Entonces tú dices, bueno, pues era importante este hombre. Y la verdad que es un periodo histórico que no le queremos tocar, y yo no sé por qué, volvemos otra vez a lo mismo. Si la historia, vamos a leerla, por favor, vamos a leerla. No vamos a metérnosla dentro ni tragarnos todo lo que nos dicen. Y aquí hay muchas, muchas facetas de la historia que están aún sin revisar y están aún sin estudiar. Como anecdótico, coincidió en la cárcel también y compite con él con nuestro pintor de Barruelo, Brosio. Uh-huh. Entonces, compite con él en el mal sentido de la palabra de ver quién ha sido de los dos el que más tiempo ha estado en la cárcel franquista, los dos presos políticos.
Macabra competencia casi, ¿no? Quiero, de alguna manera.
Quiero decir que también es algo que a nosotros, desde el punto de vista local, pues también nos influye, nos puede llegar. Y luego que estuvo con Miguel Hernández en la cárcel. Luego, además, el tema de los poetas en la cárcel, que utilizaban la escritura como un medio de evasión, como un medio... Los guardianes creían que eran espías y, de hecho, no interesaban y no dejaban que salieran poemas de la cárcel ni que entraran.
Los escribían en el fondo del plato, creo, ¿no?
Sí, en el fondo del plato. Son cosas curiosas para desmontar también esta historia que hemos estado estudiando y que hemos estado viviendo tan fatídica y tan contaminada.
Oye, Manuel, ¿por qué tenemos que esperar a que se muera esta gente? ¿O estamos tan acostumbrados a esperar a que se muera esta gente para rendirles reconocimiento, para, bueno, valorar en su justa dimensión la figura de esta gente comprometida políticamente, literariamente, gente que nonagenaria, como decíamos antes, ha seguido luchando y defendiendo la libertad?
Mira, este Marco Sena carga con una culpa que mucha gente de los luchadores contra el fascismo tuvieron que pagar, que es la palabra comunismo. Comunismo en los años después de los años 40, en los años 50, cuando se inicia la Guerra Fría, el imperialismo yanqui, por decirlo claramente, necesitaba un enemigo, y ese enemigo era el comunismo. El franquismo necesitaba un enemigo, y ese enemigo era el comunismo. Ahora, ¿os acordaréis? Pablo, lo menos, porque es más joven, cuando en la Plaza de Oriente hablaba del contubernio judeo-marxista, que eran los enemigos. Cuando el golpe de Estado contra la República se da como argumento porque el comunismo iba a imponer la dictadura, cuando en los años 30-36 simplemente era un grupillo de, era un grupo de militantes muy escasos y tenían la menor representación. En aquella época, los que determinaban la vida política eran los anarquistas, la CNT, luego con la FAI, los socialistas, y el comunismo fue un grupo muy pequeñito que apenas tuvo incidencia, y fue cuando en la guerra donde desarrolló, quizá por el concepto más, digamos, suyo de disciplina, de organización, del centralismo democrático, de todo eso, que ayudó a formar y a crecer. Luego el comunismo en aquella época, sobre todo, era como un sueño, ¿no? Y también se unió a ello la cantidad de poetas y escritores, como decía el escritor de Astudillo, César Muñoz Arconada, por la época en que había que dejar de cantar pájaros y tomar partido, ¿no? Unos tomaron partido por el fascismo y la mayoría de poetas y instituciones
siguen cantando pájaros, ¿no?
Tomaron parte, como fue Rafael Alberti, Pablo Neruda, cantidad de gente que eso. Entonces, claro, todavía la gente de nuestra edad decir que Marco Sena era comunista y no renunció nunca a su militancia siempre produce recelos, o sea, siempre
chirría, ¿no?
Chirría, siempre tenemos la imagen de que eran gente con cuernos y rabo, que eran malos por naturaleza, que solo querían hacer daño, querían romper España, querían acabar con el mundo. Y ese todavía, en esos medios que hablaba Pablo, pues todavía está presente, ¿no? Y parece que fulanito de tal era comunista. Bueno, entonces ya parece que ya no, ya no se le puede aplicar ningún adjetivo de buena persona, luchador.
Bastante tenía con ese, ¿no?
Bastante tenía. Y entonces por eso quizás, yo creo que lo que más ha influido de que algo se haya conocido de Marco Sena es su vida, claro. Su vida y su espíritu de buena voluntad, de no pedir, después de tantos años de haberle destrozado la juventud y la adolescencia y casi la madurez, de no tener ningún sentimiento de revancha o de revanchismo, sino seguir luchando por sus ideales. Él decía una frase que me gusta mucho, que era: mi único delito ha sido crear, voy a ver si, mi pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Ese quizás es su delito, por ahora que las ideologías dicen que están muertas, el pensamiento ya no existe, que solo es la inmediatez, el presente. Pues claro, todavía personas que siguen luchando o que seguían luchando por un ideal,
volver a recuperar un poco el romanticismo de los ideales, ¿no?
Todavía eso está mal, ¿no? Y tal, con los tiempos que se nos avecinan, pues todavía tendrá menos cabida gente de este tipo, ¿no?
Dando más fuerza, Manuel, a tu argumento, hay unas palabras que leyó el fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo el día de su muerte, y lo pone en boca del poeta, y dice: Conocí, como tantos compañeros, la pérdida de la libertad. Sufrí la tortura, viví al borde de la muerte. Podía haberme convertido en una bestia. Pero al contrario, mi experiencia personal me llevó a la conclusión de que nunca sería capaz de ejercer la violencia contra nadie precisamente porque la he sufrido. La única venganza a la que yo aspiro es ver triunfando algún día los nobles ideales por los que yo he luchado y por los que miles de demócratas antifranquistas perdieron su vida o su libertad.
Vamos a escuchar a la Rey, si os parece, si les parece. Una melodía preciosa, las miserias de sus crímenes.
Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel medido, tratado como un bandido que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido el que no gozó jamás, el que goza más y más tendrá culpas más atroces, que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte, y si aborrezco la vida, me causa pavor la muerte. ¿Morir? ¿Debería de morir? No, jamás. Mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que gimen. Y sepan los que me oprimen que solo mi vida arrastro por escupirle en el rostro las miserias de sus crímenes.
Este poema lo escribió un preso condenado a la pena capital y se lo envió a su hija. Y quien lo declama es su hija, después de tantos años. Él murió y ella lo recuperó.
Pues sí, estas cosas le hacen a uno. Muchas veces decir cómo hemos tenido tan poca conciencia, tan poca memoria o desmemoria. Y por eso muchas veces cuando hablamos todavía de recuperar la memoria histórica, yo no sé si la conciencia nos debería dar algún aldabonazo o algún remusguillo en la piel, o sentir que nuestra epidermis cobra otro tono. Quizá el cabello también se erice, cuando sabemos y conocemos de la cantidad de gente todavía que por el mero hecho de pensar libremente yace en una cuneta. Pero en fin, son cosas de nuestra historia, de esta España nuestra que cantaba la desaparecida Cecilia. Acuérdense ustedes, sobre todo los más mayores. Acércanos otro poema de Marcos Ana, Manuel, que tengas por ahí a mano.
Yo no pido clemencia. Yo no pido con un hilo de voz descolorida perdón para la vida que me deben. Odio la voz delgada que se postra y el corazón que llora de rodillas y esas frentes vertidas en el polvo, hecha añicos la luz del pensamiento. Yo no pido clemencia. Yo no junto las manos temblorosas en un ruego. Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen, sin llanto, que las puertas de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces. Yo no pido clemencia, yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica. Yo no pido clemencia, doy banderas, paso de mano el golpeado corazón de mi pueblo prisionero.
Pablo, acércanos otro poema de Marcos Ana.
Carta urgente a la juventud del mundo. Si la juventud quisiera, mi pena se acabaría y mis cadenas. Decid, basta, haced la prueba. Vuestros brazos son un bosque que llena toda la tierra. Si enarboláis vuestras manos, el cielo cubrís con ellas. qué tiranos, qué cerrojos, qué murallones, qué puertas no vencieran en vuestras voces en una luz de protesta. Todos los tiranos tienen sus pedestales de arena, de sangre rota y de barro babilónico sus piernas. Pronunciad una palabra, decid una sola letra, moved tan solo los labios a la vez y la marea juvenil atronaría como un mar cuando se encrespa.
Hacemos una pequeña pausa. Les dejamos con La Raíz y luego continuamos con nuestro De Miércoles a Miércoles de hoy, 30 de noviembre.
En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila. Es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, quizá cabilla. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero, en el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida.
Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones.
Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia, porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte.
Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas.
Continuamos en Radio Colores con Pablo Espina y Manuel Manrique en este De Miércoles a Miércoles, un tanto especial, atípico, porque queríamos rememorar, queríamos recordar, queríamos rendir homenaje a la figura de Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, el preso franquista de más larga permanencia en la cárcel, un luchador, un defensor de las libertades, de su creencia, de su ideología, que ha fallecido recientemente. Les hemos acercado su vida y también su obra, su poesía, escrita mucha entre la cárcel, alguna para evitar la vigilancia de los funcionarios que lo custodiaban o que lo vigilaban, escribía sus poemas en el fondo del plato. En fin, esta España negra, oscura, una larga noche oscura que duró muchísimos años, 40, hasta que el director, precisamente un 20 de noviembre, pocos días de diferencia entre la fecha de fallecimiento de Marcos Ana y la del dictador. Parece como si la vida, la historia, el tiempo quisieran conjugar esas cosas tan increíbles que luego quizá los españoles no hemos sabido conjugar. La historia, nuestra historia, esa que a los que tenemos la edad que tenemos, sobre todo Manuel y yo, Pablo es más joven que nosotros afortunadamente, no nos supieron, no nos quisieron enseñarnos en la escuela. Pero no crean ustedes que los derroteros y los caminos van por otro sitio, más allá de los reconocimientos oficiales que la figura, una figura de la dimensión de Marco Sanna ha tenido últimamente. En fin, la vida sigue y vamos a hablar de otras cosas. Otras cosas que suceden cotidianamente, también relacionadas con el mundo de la cultura y con el mundo de la literatura. Y con dos consumados lectores, hoy nos hemos desayunado con la noticia de que Eduardo de Mendoza ha sido galardonado con el premio Cervantes de Literatura 2016. ¿Qué me tenéis que decir, compañeros, de este autor barcelonés tan importante en las letras del siglo XX y lo que va del XXI?
Bueno, es un personaje, Eduardo Mendoza. Hombre, yo creo que pesa sobre, o a pesar, en su historia, digamos, literaria, la novela La Verdad sobre el caso Savolta, que supuso una auténtica revolución, digamos, cuando se publicó. Ahora no sé por qué me ha pillado la noticia casi saliendo de casa, que no lo había oído y no he refrescado fechas y tal, pero me suena que fue por los años 70, finales de los 70, 80, cuando se publicó y supuso un boom dentro de la literatura. Primero por lo que relataba y segundo en la forma en que lo hizo. Luego ha tenido, bueno, me parece que el premio Planeta con Riña de Gatos, ha escrito alternando, digamos, novela seria con novela un poco más trascendente como la de con la creación del personaje del detective este habitual de sanatorios psiquiátricos y tal, que nos ha hecho pasar verdaderos ratos agradables, por ejemplo, con El laberinto de las aceitunas. El último que ha publicado, no me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre.
Uno del el voto de, no recuerdo, de un romano de Horacio Plum.
También, pero y luego con el mismo personaje le ha recuperado en el último novela, que es El asesinato de una escritora. Bueno, perdonen los oyentes que nos falla ya la memoria.
Estoy viendo aquí sus últimas obras publicadas, que tampoco están recogidas. Sí. En Internet y es raro estar, pero sí, efectivamente, sí coincide el premio Planeta que tú acabas de mencionar.
Y luego está la del tocador de señoras, una novela, luego tiene, ha escrito columnas en periódicos, revistas, yo creo que incluso cuando se sentía ya un poco más agobiado por el tema del columnismo, en vez de
habéis hablado de La ciudad de los prodigios, que creo que también ha sido unas obras muy importantes.
Exacto, La ciudad de los prodigios y la última.
La última.
Tampoco me viene ahora.
El secreto de la modelo extraviada, creo que fue el año pasado.
Sí. El del año pasado, que recupera los personajes, sí, del laberinto.
Una entrega de fortuna, eso es, del detective anónimo, ese que figura.
El detective este, sí. de un sanatorio psiquiátrico que va siempre. O sea, su obra es bastante profunda. Luego ha sido un. Luego era, me suena que estuvo en la ONU de traductor, ha sido un hombre, que ha estado relacionado con todo el tema de la cultura a nivel mundial. Estuvo, y luego es un muy templado, muy templado y muy escéptico, yo creo, en sus planteamientos o en su visión de la realidad de eso. Ahora, como literario, pues la verdad es que solo por la obra de La verdad sobre el caso Savolta merecía este reconocimiento.
Pues para situarles a ustedes, perdona Pablo, sigues hablando ahora de Eduardo Mendoza Garriga, nació en Barcelona el 11 de enero del 43. El estilo narrativo de Eduardo Mendoza es sencillo y directo, sin hacer abandono del uso del cultismo, arcaísmos, así como del lenguaje popular en su más pura expresión. Gusta de personajes marginales, quizás el del que hablaba Manuel sea uno de ellos, que miran la sociedad con extrañeza mientras luchan por sobrevivir, permaneciendo fuera de ella. Su obra literaria la inaugura en el 75 con La verdad sobre el caso Savolta, que es señalado Manuel Manrique, y está generalmente ambientada en su Barcelona natal, combinando la descripción de la ciudad en épocas anteriores a la Guerra Civil Española y en la actualidad. O sea, ha sido un libro que ha ido evolucionando. y su principal género literario es la novela. Mendoza ha hecho incursiones en el ensayo y en relatos, relatos cortos, relatos breves, y en el 2010 recibió el Premio Planeta por su novela, que también ha citado Manuel Manrique, Premio de Gatos. Perdón, Riña de Gatos.
Ambientada en el Madrid de...
En el Madrid de la Guerra Civil.
De la Guerra Civil, el movimiento de los... Uh-huh. Los primeros movimientos de los falangistas. Uh-huh.
Manuel, esto... perdón, Pablo, ¿queréis añadir algo más?
Primero, me llama la atención la memoria de Manuel, ¿eh? Ya nos...
Hombre...
no sobrepasa con creer.
Es que si tú dices lo contrario, que queda más soy yo.
No, madre mía. Yo no me acordaba de todo. Sí, yo le doy pues bastante de Eduardo Mendoza. Me encanta el estilo este... lo podemos llamar surrealista o semifantástico, sí, de sus novelas, ¿no? Que luego ha sentado precedente en algunos otros autores, sí, que hemos leído. Ese estilo, vamos, que no te imaginas que eso puede estar ocurriendo. Claro. Y el personaje principal es
a los oyentes, notorio, para que entren, quizás, la verdad sobre el caso de la vuelta, si no son lectores habituales, les puede resultar un poquito más árido, pero si quieren pasar unos ratos, un rato maravilloso y tronchante, lean El laberinto de las aceitunas.
Y yo también recomendaría El tocador de señoras.
El laberinto también, que es de los años 80, por ahí, sí, también, sí, será de los años 80.
El laberinto 80. De las aceitunas es del 82.
Claro, y yo cuando lo leí la primera vez, es uno de los libros que...
Está dentro de la novela negra, ¿no?
Podríamos, sí, decir. Te ha hecho pasar los mejores ratos. Quizás era porque ahora lo del el tocador, esta, la del secreto de la modelo extraviada... digamos que la mentalidad, la gente ya está más acostumbrada a ese tipo de novelas.
La ciudad de los prodigios también, sí, fue un éxito,
sí,
¿no?
Pero lo del laberinto, ver un personaje, crear un detective tan atípico como un con problemas psiquiátricos salido del y de las situaciones de los marginales ocupando personaje o protagonismo en las novelas, en aquella época era llamativo, ¿no? Y además es una novelita, digamos, para que entren y se animen a seguir leyendo la obra de Eduardo Mendoza, que como todo buen escritor tiene sus altas y sus bajas, pero por lo menos este laberinto inicia una corriente que luego él va a seguir, de una visión irónica, casi hasta sarcástica, de la realidad del Barcelona, con personajes, digamos, marginales, rondando la pobreza o la miseria, que adquieren un protagonismo, y cuando se encuentren con fuerza, pues vayan a la ciudad de los prodigios o a La verdad sobre el caso de esa vuelta, que cualquier lector tendría que leer.
Y hay otra, hay autores actuales que vamos, reconocen abiertamente las influencias de Eduardo Mendoza. Carlos Allen, cuando escribió En el cielo no hay cerveza, reconoce que su punto de referencia en cuanto al estilo ha sido Eduardo Mendoza. Uh-huh. Y luego no sé si compartirás conmigo Aramburu en Ávidas pretensiones también
lo
se le deja, sí, caer, sí, esta ironía, ¿no? Y este estilo que yo creo que él ha sido el, no el iniciador quizás, pero sí un estilo que lo ha potenciado él muchísimo y que da gusto leerlo, ¿no?
Sí, uh-huh. Además es muy amigo de Juan Marché, pero el, claro, estilo de
catalanes los dos,
y el estilo de Juan Marché es más punzante, más luchador, no sé cómo decirlo exactamente, ¿no?
Yo es que creo que está
casi con menos humor. Este, el humor,
la apariencia marca... física de los dos ya denota un poco, sí, no sé por dónde va la escritura de cada uno, ¿no?
Sí, este, el humor de que baña casi toda su obra, le da una cierta calidad, ¿no? Saber manejarse el humor y la ironía en muchas de las situaciones.
Que no es fácil manejar el humor, la ironía, como hablaba Pablo de Aramburu en Návidas pretensiones, ¿no?
Uh-huh. Por eso sí. Es un...
Yo creo que otras veces hemos debatido, quizás, sobre la oportunidad o el merecimiento que ha tenido un escritor sobre un premio de la categoría del Cervantes, pero yo creo que en esta ocasión no nos cabe ninguna duda de que Eduardo Mendoza,
sí,
realmente es acreedor al premio, ¿no?
Sí, por su Yo creo que por su trabajo literario a lo largo de tantos años lo merecía, sí. Aparte que es un personaje, digamos, reconocido públicamente y admirado, ¿eh? O sea, no creo que cree mucha controversia el premio.
No, yo creo que estará todo el mundo de acuerdo, ¿no?
Destacar en esto de los premios, la verdad que cuando dan un premio de esta relevancia la trayectoria adquiere, es importante, porque nos pasó con el Nobel cuando hablábamos de Bob Dylan y demás, que bueno, no veías una trayectoria literaria importante, y aquí yo creo que sí que la hay.
Sí, aquí la hay, está claramente. Bueno, pues hagan ustedes caso, se lo recomiendo de verdad, ¿eh? Porque tanto Pablo como Manuel y Pablo son conocedores de la vida y obra de muchísimos autores en lengua hispana y otras.
Más Manuel.
Bueno, haremos a Manuel. Ven ustedes.
Pues es más viejo.
Acaba de reconocer Pablo que la capitalidad del Cerrato está en Asturias, no en Baltanas, ¿no?
Pero
en fin,
sí.
Bromas aparte, merece la pena. Los que conozcan ustedes a Eduardo Mendoza, no sé si compartirán las apreciaciones que estamos haciendo aquí esta tarde sobre su figura, su dimensión literaria, y si no, acérquense a esas obras que les han recomendado tanto Pablo como Manuel para el Premio Cervantes de las Letras 2016. Esperamos el discurso de aceptación del premio, porque seguro que Eduardo Mendoza nos sorprenderá, como siempre, con un texto literario de calidad. Y vamos a seguir, no vamos a salir de personajes con historia y personajes vinculados a la cultura y a las artes, porque hoy creo que en Madrid, y esperemos que también se pueda ver en Palencia, en la Casa de América se inauguraba una exposición monográfica, una visión sobre la obra de Victorio Macho. Sobre todo, fundamentalmente, se hace en la Casa de América porque Victorio Macho trascendió en las fronteras españolas y estuvo en América. Además, también un hombre muy vinculado ideológicamente al primer personaje que hemos hablado. También un hombre muy cuestionado, precisamente por su ideología. Y está muy bien, ¿no?, que rompamos un poco fronteras. Más allá de la publicidad del comercio palentino en el metro de Madrid, que no sé qué alcance y qué dimensión tendrá, pero bueno, que se hable de Victorio Macho en Madrid y que esté Palencia presente en la Villa y Corte no deja de ser relevante, ¿no, Manuel?
Sí, no, es todo lo que sea salir del hoyo, asomar la cabeza. Lo triste es que tienes que recurrir siempre a la capital del reino, a que te quieran reconocer, ¿no? Yo la figura de Victorio Macho, así como puedo presumir de algo de libros, de arte, escultura, pues me pilla. Me pilla más, digamos, más de refilón. La figura de Victorio Macho es
yo creo que
ineludible.
Perdona, Manuel, creo que más allá de la dimensión de su obra como pintor o escultor, o bocetos, es precisamente la cantidad de años que ha estado en el ostracismo. Aquí la obra emblemática es el Cristo del Otelo, evidentemente, pero independientemente de eso, sí, sabíamos que Victorio Macho era el autor del Cristo del Otelo, pero sabíamos muy poco de Victorio Macho, ¿no?
Y se sigue sabiendo muy poco. Yo me acuerdo no sé si fue el año 80, 81, 82, por ahí fui a Toledo a ver la casa suya, museo, Tarpeya y tal. Y la verdad
está en un paraje impresionante, ¿eh?
Sí, el paraje era impresionante, pero ya en el año 80 y tantos ya daba una sensación de abandono.
Sí, claro.
Y esto ya no estaba abandono. Yo creo que algo de ello se ha perdido.
Además, descorrías la cortina y te encontrabas con el fraile aquel tumbado allí en la sepultura.
Y luego ha tenido, yo creo que también, me da a mí la sensación, no sé si será verdad o será mentira, ¿no? Pero la cuando se habla de sensaciones no se puede hablar de verdad o mentira, de que también le ha pesado el hecho de ser republicano, el exilio, ¿no? Y el hecho de lo que ha tardado en reconocerse en esta ciudad, porque en el fondo volvemos a lo mismo, es que era de los rojos, y entonces ya empezamos a mezclar las churras con las merinas, como se dice, y entonces parece que el valor artístico e importante de toda su labor parece que se tiene que ocultar, como si tuviese ahí, si le hubiese caído un borrón simplemente por haber sido republicano, ¿no?
Pablo, volvemos a aquello que dijo un político palentino cuando se intentó poner a la antigua cárcel, ¿no? Es que no me gusta llamarle como se denomina. El nombre de Miguel Hernández, dijo con pomposidad, es que ese no era de los nuestros.
Sí.
Pues un poco, le pasaba a Victorio Macho, ¿no?
Yo creo que sí, que en el fondo sí. Aquí ha tenido la suerte Palencia de tener un discípulo suyo, como ha sido Alonso, el escultor, el que ha hecho las mayores reproducciones, y yo creo que eso ha ayudado un poco a mantener viva un poco la obra y la figura de Victorio Macho. Pero hay que esperar siempre a los aniversarios para intentar, y ahora intentar, digamos, revitalizar la figura, que es tarde, pero bueno, bien está.
Sí, sí.
Lo que sí que es verdad que también se están dando como manotazos al aire. Yo creo que no hay una línea de actuación ahí contundente. Yo recuerdo hace 8 años que llevamos a los niños al Cristo, al barrio del Cristo, a hacer unas actividades, y tuvimos que solicitar que nos abrieran el museo este, y no había nadie, y fue el concejal, que entonces era Barreda, fue a abrirnos. Y ahí estaban las obras de Victorio Macho. Y ahora, el otro día, ahí en la antigua cárcel, anunciaban también una exposición de Victorio Macho. Y bueno, pues entré a verla. Y es una sala donde es más un tratado de escultura que algo relacionado con Victorio Macho. Ahí hay modelos, hay escritos y demás. Y de vez en cuando alguna pincelada sobre las obras de Victorio Macho, pero muy, muy poco, y metido solo en una sala. O se hace o no se hace. Entonces, yo entiendo que se están dando como manotazos. Yo creo que la sociedad o el entorno está pesando porque hay que hacer algo por Victorio Macho. Y entonces se están haciendo cosas. Hoy estaban en Madrid, creo, presentando algo sobre Victorio Macho.
Sí, sí, sí. Ha anunciado que en Casa de América se abre una proyección.
Pero no veo yo que aquí en Palencia, quitando cosas de luces o del mirador desde el Cristo del Otero, se esté potenciando tanto esto.
Seguimos dando más importancia a otros personajes que además tienen un pasado un tanto dudoso, como este obispo que acaban de canonizar, y no sé, que ha tenido una dimensión o un eco, como quieran ustedes llamarlo, muy importante en la ciudad, quizá personajes, personalidades de la dimensión de Victorio Macho, como en su día pasó con Diez Caneja, y podremos rescatar otros tantos que cayeron en el anonimato. Por cierto, ahora que me acuerdo yo del anonimato, Marcos Sana fue amigo personal de Eugenio de Guzmán, un villadino importante, periodista, escritor, con obras extraordinarias sobre el transcurso de la Guerra Civil en el Madrid, ¿no? Y, en fin, otra persona que se ha tardado años en reconocer precisamente su carácter, tanto de hombre comprometido con su tiempo como esas obras que ha dejado escritas y que afortunadamente rescató del olvido un hombre que estuvo condenado a muerte por el frac y que estuvo aquí en Palencia no hace mucho tiempo. En fin, continuamos. ¿Querés añadir algo más, Pablo?
Sí, de la exposición esta de Victorio Macho, que espero que no me hayan contado como visitante porque está pegando justo al aparcamiento, y lo digo con entre comillas, al aparcamiento este de la policía. Estos coches y estos
aquí en Palencia,
que nos trajeron para tenerlo ahí. Y entonces está la sala entre una sala de falsificaciones y el museo este de la policía. Y solo había un policía allí. No sé si me habrá contado o no me habrá contado.
No lo sé.
Yo iba a ver el museo de Victorio Macho.
Bueno, como me pilla cerca de esas pasarelas, y estuvo por aquí Pablo Espina. Inventarían ustedes, hagan revisión.
Lo digo con cierta ironía, ¿verdad?
Sí, sí, porque sí. Te hemos entendido.
Hemos hablado tanto, y ahora que entendido. Se nos ha ido el director general de la policía, pues bueno, a ver qué hacemos con el papamóvil.
Pues fijaros si ocurren cosas aquí, de esas, que bueno, y que parece que algo se mueve, ¿no?, a la hora de recuperar cosas. ¿Me permitís y me permiten ustedes que les cuente algo de mi pueblo? No siempre van a ser protagonistas Baltanás y Astudillo de este debate nuestro de los miércoles por la tarde. En Saldaña hay una historia ahí, donde están ubicadas las ruinas del castillo. Es una finca de titularidad privada, pero que comparten su fruto el ayuntamiento, porque ahí están ubicados los depósitos de agua, pero están en las ruinas de castillo donde vivió, donde murió doña Urraca. Y un vecino del pueblo lo ha adquirido en una subasta, de una quiebra de una sociedad que era la propietaria del terreno, y se la ofrece al ayuntamiento por 30.000 euros, más los costos judiciales que ha tenido a la hora de adquirir la propiedad. Y parece que hay cierta resistencia. Ya han tenido una iniciativa de una recogida de firmas, una iniciativa popular, para que el ayuntamiento de Saldaña se lo piense y compre y adquiera por 30.000 euros, que hoy no van a ninguna parte, ese sitio emblemático para Saldaña, un sitio donde, más allá de las ruinas del castillo y de todo lo que se puede hacer en torno a esas ruinas y la historia que tienen, se divisa la Vega esplendorosamente. En primavera y en otoño es una auténtica delicia estar allí y mirar. Mirar, se ven las estribaciones de la montaña a la derecha, pero al fondo y a la izquierda se ve perfectamente toda la Vega y el discurrir serpenteante del Carrión, incluso algún rebaño de ovejas perdidas allí en lontananza que se las ve. Y me parece una iniciativa apropiada. Así que a ustedes no se lo puedo pedir, simplemente les pongo en conocimiento este tema, porque seguro que habrá muchísimas iniciativas en sus pueblos, si son ustedes de algún pueblo de la provincia, de esta naturaleza, con cualquier bien patrimonial que pueda haber allí, que está dejado de la mano de Dios. Pero sí, a Pablo y a Manuel les pediré que firmen, que suscriban esa petición, y aunque no voten en Saldaña, pero siempre, nacidos en un pueblo, también que duda cabe que estos sentimientos de los que no hemos nacido en la ciudad tienen que aflorar. En fin, una iniciativa. Otra cosa más también a recuperar en esta ciudad en la que, como dijo el poeta palentino en su famoso pregón de fiestas de San Antolín, ya creo que allá por el 2006 o 7, la ciudad donde no, nunca pasa nada y apenas pasa nadie. Bueno, pues esperemos que a partir de ahora pasen cosas. Y estamos ya en la recta final de nuestro programa. Manuel, es obligado. Decíamos al principio que por San Andrés el Mosto vino es. Cuéntanos, y cuéntanos del campo y esas previsiones tuyas.
Oye, por meterme yo con las cabañuelas estas famosas de Manuel, otro refrán, por los santos la nieve en los altos y por San Andrés la nieve en los pies.
Sí, sí.
Parece a mí que las cabañuelas tuyas, Manuel.
Yo no he dicho a primeros de diciembre, he dicho la Navidad.
Sí, 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 sí.
No, no hay... Si no...
Pablo, me fastidia tener que dar la razón, pero no me queda otro remedio.
Lo que pasa es que se nos ha colado aquí unos días de que parecen, bueno, de mucho contraste, porque entre ayer que hacía un frío que te morías, a hoy que parece que te puedes ir en camiseta...
Y el viernes en la manifestación contra la violencia de género, también, éramos cuatro, hacía un frío que pelaba también.
Había un frío que... y es raro, bueno, y la verdad es que... De casi de Salamanca, Vila, Segovia para abajo, la lluvia les ha sido generosa para tanto ciudades como campo.
Y aquí nada, parece que tuviéramos un microclima, ¿no?
Sí, hoy... y aquí entre creo que estamos castigados, ¿no?
¿Sí?
Estamos castigados, sí, por ser la reserva espiritual de España estamos. Es que... Se nos castiga.
Oye, por cierto, hablando de reserva, ¿habéis ido a la catedral a visitar desde, ¿cómo se llama esto?
Desde el Triforio.
Triforio.
No, yo tampoco
he tenido oportunidad de... Bueno, ahora que tengo familia a estos puentes, igual me acerco un día.
No sé si hay que pedir ahora, yo creo.
Sí, que... creo que sí, que hay que apuntarse, ¿no? Porque me parece
grupos,
que... Sí, un grupo
grupos,
con un máximo de 10 o algo así.
Sí, algo de eso.
Bueno, a ver, lo poco que ha llovido no ha servido para...
No, lo poco que ha llovido ha creado más incertidumbre en el campo palentino, que suena muy bonito esa palabra, me encanta eso del campo palentino. El resto no tiene que ver. Ha creado mucha incertidumbre, se están haciendo muy mal los cereales, digamos que el grano... embarbado, como se dice.
Pablo, ¿qué cara está poniendo ya de pesimista?
Satisfacción. Y ha embarbado, pero no tiene suficiente humedad.
Perdona, traduce a nuestro sentido eso de embarbado, ¿qué es?
Embarbado es echar las raíces, el germen, empezar a germinar.
Vamos a ir rescatando términos de estos de nuestros pueblos, términos
pero
relacionados
no,
con,
no asoma,
con el campo.
No asoma la nariz.
No asoma, ¿no?
Campo. Entonces hay cierta preocupación, bueno, si a eso se une... la bajada de precios, el futuro un poco más incierto sobre el programa del campo, que por cierto ayer hubo un congreso que había organizado una revista, bueno, un congreso, sí, vamos a llamarlo congreso, la revista Tierras en el Itagra, sobre el abonado y tal, y allí se planteó, según me han comentado compañeros que han estado allí, se planteó el futuro de la agricultura y el futuro de la agricultura, digamos, extensiva, camina hacia derroteros de las modificaciones genéticas, ¿no? Hay verdaderas...
O sea, que lo del TTIP amenaza, aunque no sea
sí,
como tal, ¿no?
Sí, va a amenazar y, bueno, siempre está que en el tema de semillas Monsanto ha sido siempre la primera y el que la haya comprado una empresa alemana se supone que se acepta...
No será para hacer obras de caridad.
Se
¿no?
acepta que la agricultura va ahora, esa que la dominan ahora, agricultura de precisión, ¿no? Con lo cual los agricultores... De profesionales habrán pasado a precisionistas.
Venga,
porque usarán la precisión.
El vino, vamos a quitarte el pesimismo de encima, sacúdetelo.
Bueno, el vino, ya el domingo estuvimos probándole y ya duermen en el fondo de la bodega. Ya se pasó a Cubas.
Tranquilamente, en barrica, ¿no?
En barrica, se pasó a Cubas y le probamos y bueno, promete.
Pablo, yo creo que ha utilizado por vosotros se pasó a Cubas, ¿no? Aunque haya sido en plural, ¿no?
Sí.
¿Tú crees?
Y promete, el vino no tiene, ahora lo único que tienes que buscar es si tiene malos olores o malos sabores, y la verdad es que no, ¿no? Lo que pasa es que ahora tiene que pasar casi pues 8 o 9 meses tranquilamente ahí, hacerle un par de trasiegos para que realmente afine y se pueda beber en copa. En porrón los vinos míos no se pueden beber.
No, no, sería un sacrilegio. En copa.
El último que catamos, la verdad que...
Sí, merecía la copa. ¿Eh?
Sí.
Y esas fases olfativa, gustativa, todas esas fases sensoriales de la ceremonia que tiene el vino.
Mira,
a su alrededor.
Yo, es curioso, yo oyendo unas noticias hoy en el programa en televisión de Castilla y León, había un enólogo extranjero que organiza el concurso mundial de vinos en Bruselas, y decía que le extrañaba y le sorprendía muchísimo cómo el consumo por persona en España no llegaba ni a la mitad que en Francia y en Italia. Y él decía una palabra que siempre yo he dicho y he defendido, que no lo acabo de entender cómo en esta región no se han enterado, que el vino es cultura.
Uh-huh.
Y el vino es generador de empleo, y el vino es generador de riqueza.
Pablo, mayoritariamente, aprobado, ¿no? Por unanimidad, ¿no?
Y no me explico cómo la Junta, tanto Alimentos de Palencia y tal, no se vuelca en vinos de calidad.
Y mira que tenemos buenos vinos.
Claro, vinos de calidad, vinos de eso, que acerque a la gente... que del vino vive mucha gente y que podría vivir más y ser
y mejor.
Importante.
Es una pena que no maride bien el queso con el vino por los lácteos, porque si no, quesos manzano, que acaba de ser premiado, es un queso parentino, y creo que además ha sido un premio importantísimo en una muestra mundial de quesos. Bueno, pues de esas cosas tenemos que sacar pecho y presumir, que claro, son cosas nuestras. Y como dice Manuel, habría que prestarlas mucha más atención para que nuestros productos... Y además, eso llevaría a una cosa muy importante, que la gente se quedara en los pueblos, que no abandonaran el campo. En fin, Pablo... ¿Qué pasa? De cara a la Navidad, tus niños, tu colegio, Marqués Santillana,
bueno,
que
pues
ya estaréis preparando actividades, ¿no?
Un poco nervioso, hemos pasado la semana pasada con el tema de igualdad de género y el Día contra la Violencia de Género, hemos estado toda la semana realizando actividades, y ahora ya se percibe así historias navideñas, pero bueno, ya están un poco revueltos ellos.
Muy bien, pues por favor, no decaigáis. Y a todos ustedes, les damos las gracias por estar ahí como cada miércoles al otro lado de Radio Colores, en este directo de miércoles a miércoles. Y por favor, una canción del grupo La Raíz, con ella nos vamos a despedir. Disfruten ustedes de este veranillo, que ya más que de San Martín, que fue el día 11, ya no sé, el de las Cabañuelas no sabe tampoco ni cómo calificarlo. En fin, un placer estar con todos ustedes, como cada miércoles de 5 a 6 de la tarde.
Al otro lado uniformes y botas. Ojo que no se te caigan las palabras de la boca. A un lado los invisibles, al otro lado un cerebro imposible. Ata tus bambas y prepara una carrera loca.
Fala de la situación del país, de erradicar la corrupción de raíz. Funcionar impone la ley a su forma, va dibujando mapas y en las caras como norma. Sepan que no se cansarán de protestar, sepan que no es provocación ni respuesta. Toque de queda por el cambio con rabia, barricada te viene a molestar.
Por favor, si llevas algo dentro suéltalo, que no te pare el miedo díselo, que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro suéltalo, que no te pare el miedo díselo, que es mejor que el terror.
A encontrarnos, tú con tus hombres armados, yo con mis hermanos. Te sientes fuerte uniformado, borra tu puta sonrisa cuando nos des palos. Ya esperar como luce, mi foto en la portada y no tu bota en mi cara. Que se apaguen las luces, sobre ilumina tu abuso, la rabia de las llamas.
Sola dama situación de país, de erradicar la corrupción de raíz. Funcionar impone la ley a su forma, va dibujando mapas y en las caras como norma. Sepan que no se cansarán de protestar, sepan que no es provocación ni respuesta. Toque de queda por el cambio con rabia, barricada de 10.